A t-shirt and jeans, mac and cheese. Some things in life are an obvious match, like RIAs and Schwab Advisor Services, the number one choice for independent advisors. The difference is so obvious, it's Schwabvious. Learn why at Schwabvious.com.
It's never too early for Lowe's Black Friday deals. Snag some of our biggest savings of the season right now, like 25% off select pre-lit artificial Christmas trees. And get yourself free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit before the Black Friday rush. Because everyone loves free stuff, right? Lowe's, we help, you save. Valid through 12/3 while supplies last. Selection varies by location.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Hace mucho tiempo, una joven y muy hermosa doncella se desposó por amor y tuvo dos adorables hijas. Ella era feliz, pero un día su esposo, la luz de su vida, falleció. Se casó de nuevo, esta vez por el bien de sus hijas, pero también él le fue arrebatado. Y ahora estaba condenada a ver todos los días a su muy amada hija. Y así tuve que vivir siendo infeliz para siempre.
¿Por qué es usted tan cruel? No lo entiendo. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque tú eres joven e inocente y gentil. ¿Y yo?
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es lunes 27 de enero del 2025. Soy Daniel Iturbide. Gracias a quienes inician la semana y comienzan todas las mañanas con nosotros. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani, muy bien. Hoy vamos a hablar de unas personas que han sido terriblemente representadas en la historia. Siempre son crueles en las películas, frías, calculadoras. Estoy hablando de las madrastras, pero aunque así sean representadas, la verdad es muy diferente.
No todas somos así, porque odio esa palabra, pero la odio precisamente por lo que dices. La odio por Cenicienta, la odio por las películas. Pero ser madrastra o mamá de corazón o tener una familia enlazada es una de las cosas y una de las bendiciones más grandes que le pueden pasar a una mujer. Y vamos a hablar de ello. Vamos a rescatar, a deconstruir la horrible imagen que las películas nos ha dado de las madrastras.
Es que sí, totalmente. Mi mamá fue madrastra durante muchísimos años y la verdad es que pues sí cambió mucho la dinámica de nuestra familia, pero para bien. Era increíble tener hermanastros, Dani. Era increíble convivir. Bueno, yo obviamente pues tuve un padrastro y toda esta convivencia familiar es muy, muy interesante.
Vamos a platicar con Valentina Barragán. Ella es mamá, feminista, creadora de contenido con el lema Reivindiquemos la maternidad. Y por supuesto, es madrastra, pero de las buenas, de dos pequeñitos. Y también vamos a platicar con nuestra queridísima, con la gran Angélica Vale, actriz. Bueno, ya la conoce, no necesita mayor presentación. Lo que algunos a lo mejor no saben es que ella también es madrastra y de las buenas también, Vivi.
Así es, Dani. Hoy vamos a romper estos mitos y hablar de lo que realmente significa ser madrastra, porque viene de varios ámbitos.
Sí, platicaremos como todos los lunes de seguridad digital, del dato, lo que es noticia, de lo que es tendencia y, por supuesto, la forma de arrancar la semana en cuestión de alimentación de forma saludable. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Las madrastras, en voz de Jimena Millán.
La figura de la madrastra ha sido históricamente estigmatizada en la cultura popular. Desde los cuentos de hadas hasta el cine, las madrastras han sido retratadas como villanas, frías y crueles. Ejemplos como la madrastra de Cenicienta o la reina malvada de Blancanieves han reforzado la idea de que estas mujeres son rivales de los hijos de sus parejas, lo que ha generado una percepción negativa que aún persiste. Sin embargo, la realidad dista mucho de estas representaciones. Con el paso del tiempo, las dinámicas familiares han cambiado y hoy en día las familias reconstruidas son cada vez más comunes. En México, el 30% de los hogares están conformados por este tipo de familias, donde uno o ambos miembros de la pareja tienen hijos de relaciones anteriores. Este contexto ha hecho que las madrastras desempeñen un papel fundamental en la crianza y el desarrollo de los niños, muchas veces asumiendo responsabilidades similares a las de una madre biológica, pero sin el reconocimiento social que esto implica. Ser madrastra exige encontrar un equilibrio, lo que puede ser un desafío emocional y relacional. Algunas mujeres establecen vínculos estrechos con los hijos de su pareja, convirtiéndose en guías, consejeras y compañeras de vida. Otras deben lidiar con prejuicios, tensiones familiares y la presión de encajar en una dinámica preexistente. Más allá del estigma de los cuentos de hadas, muchas de ellas desempeñan un rol positivo y amoroso, contribuyendo a la estabilidad emocional de los niños y fortaleciendo los lazos familiares. Fomentar una visión más empática y realista ayudará a desmitificar los prejuicios y a valorar la diversidad de estructuras familiares en la sociedad actual. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Valentina Barragán, ya lo platicábamos, es mamá, es feminista, es influencer. Reivindiquemos la maternidad. Tengo una pregunta para ti, Vale. ¿Eres madrastra?
Sí, soy madrastra de dos criaturas y además soy mamá, pero la madrastridad me ha encantado. ¿Cómo podemos reivindicar este papel que tenemos nosotras?
Cuando tú conociste al papá de tus hijos de corazón, porque odio la palabra madrastra e hijastros, yo también lo soy, ¿te dio nervio? O sea, el primer contacto que tú tuviste con tu pareja y saber qué significaba ampliar tu familia, ¿fue un momento de tensión?
Pues en realidad yo quería ser mamá, entonces en el principio no era un obstáculo para mí que mi pareja tuviera hijas o hijos. Y ahora que dices que la palabra es muy fea, hija,
es horrible.
O madrastra.
Es horrible.
Para eso estamos aquí.
Pero no, es horrible, no tiene por culpa que ser horrible. De la Cenicienta y de las telenovelas posteriores a la Cenicienta y de toda la literatura que hay, ¿no?
Exactamente. O sea, y por eso estamos aquí, porque no todas las madrastras somos malas. Las madrastras tenemos un lugar muy importante y hoy en día que hay muchas parejas que tienen hijas e hijos y buscan nuevamente hacer su vida, o sea, familias enlazadas, estamos en un lugar muy clave de la construcción de una familia y aún así somos las que no estamos haciendo las cosas bien o las invisibles o las que no podemos poner límites.
Es complicado, hay que decirlo, sí es complicado. Yo lo he disfrutado muchísimo, mi hija de corazón la amo, ha sido fascinante ver su proceso de crecimiento, la conocí a los 9, ahorita tiene 16, pero es muy complejo y hay un factor que lo hace complejo y es la mamá en muchas ocasiones, ¿no? En una relación, que no es mi caso, pero en una relación que se da de manera integral y óptima, la mamá de la niña o el niño que va a formar parte de tu familia entiende la importancia que tienes tú como nueva pareja de su expareja y la importancia y la relevancia que vas a tener en la vida de su hija. Y eso lo debes de valorar y lo debes de abrazar y lo debes de apreciar cuando es un buen trato. ¿Estás conmigo, Vale?
Estoy de acuerdo, aunque no siempre sucede.
No, ese es el problema. Que entonces es tu madrastra, ¿no? Pues, ¿por qué? Es la pareja de mi papá, me trata increíble, lo único que hace es cuidarme, procurarme. Se ha convertido en una gran amiga para mí. Pues entiéndelo.
Pero estamos en medio de una realidad que donde las mujeres nos cuesta muchísimo trabajo aceptar esto y vivir en comunidad y poder comaternar, que no solamente a nuestras hijas e hijos, sino a las hijas e hijos de los demás. Y este es un gran reto que tenemos hoy en día, de poder ser amigas, de poder trabajar en conjunto para hacer mejores familias y mejores infancias.
Voy a dejar que el resto del programa Vivi nos haga una entrevista a ti y a mí, que somos madrastras. Pero te quiero hacer una última pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Tú crees que como... Vamos a usar la palabra madrastra, aunque no esté yo de acuerdo con ella. Pero ¿tú crees que la madrastra tiene... O sea, ¿tiene un rol en la educación y en la crianza de los niños y niñas?
Absolutamente. Absolutamente. Además, es la otra perspectiva. O sea, puedes jugar un papel de salvavidas para las infancias y adolescencias. O sea, no tienes que ser necesariamente este lugar de los límites, aunque sí ponemos muchísimo, pero también puede ser un lugar seguro, que de eso se trata.
Bueno, pues vamos a regresar con la entrevista. Espero que estés preparada para entrevistar a dos madrastras.
Estoy más que preparada.
Pero antes nos tenemos que ir a la primera pausa y lo haremos escuchando a Benny King y su muy famosa canción Stand By Me, sonando en el 103.3 FM y 970 AM de tu radio.
When the night has come
And the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid just as long.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. 10 de la mañana con 16 minutos. Estamos hablando del complicado pero fascinante a la vez rol de maternar, de criar, de cuidar, de tener en la familia, como mujeres, niños o niñas adolescentes que no son nuestros.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Es decir, ser madrastra. Y como yo lo soy, y Vale, nuestra invitada de hoy lo es, Vivi nos va a entrevistar.
Sí, y tengo muchísimas preguntas para ustedes. Antes de irnos a la pausa, Vale, Dani te preguntaba, ¿crees que la madrastra, es que es una palabra muy fea, pero...
Sí, pero por creencia.
Claro, por lo que nos han generado, como ya lo decías, Dani, las películas, pero sí tienen un rol en la educación. Y me surgió una pregunta, porque es diferente cuando tú conoces a tu hijastro, a tu hijastra, cuando son chiquitos a cuando ya son adolescentes, ¿no? En su caso, ¿cómo fue? Dani, primero tú, si quieres, y luego Vale, que nos cuenten a qué edad conocieron a sus hijas.
Yo conocí a María a los 9-10 y se atravesó la pandemia, que fue, era un momento muy complicado, con el divorcio de sus papás reciente, con una edad como de ni fu ni fa, entre niña puberta, y con este encierro que afectó muchísimo a esta generación que pasó la edad. Entonces, en mi caso, fue una muy bonita manera de abrirle las puertas de mi casa, porque cuando le tocaba con su papá, venían a mi casa, que yo vivía sola en ese momento, y fue una muy bonita oportunidad de demostrarle que yo le podía dar alegrías que en otro lugar no estaba teniendo. Entonces, casi todos los sábados o los domingos que le tocaba ir a mi casa, le hacía una fiesta. En ese momento le encantaba Harry Potter. Entonces, yo me volví la clienta principal de Jeff Bezos. Pedía todo lo que había en Amazon de Harry Potter. Luego, de dinosaurios que le encantaban en ese momento. Luego llegó el Día del Niño del 2020 y inundé mi casa de globos. Que también he de decir, y lo decía Valentina, que me parece muy honesto y muy sensato y muy responsable decirlo, yo desde hace mucho tiempo quería ser mamá. Entonces, yo también encontré en María, pues, ese hueco y esa posibilidad de serlo con ella.
Valentina, ¿en tu caso cómo fue?
En mi caso, yo conocí a Elena y Emiliano muy chiquititos. Elena tenía 4 años y Emi tenía 2, casi por cumplir 3. Pero lo mío fue muy distinto porque la paternidad la tenía exclusivamente mi pareja. Entonces, los niños vivían 100% con él. Entonces era todo el tiempo con él. Y cuando decidimos nosotros formalizar la relación, vivir juntos y demás, yo sabía que venía el paquete de 3, que no iba a ser solamente con mi marido. Y fue muy bonito porque era una etapa en una primera infancia, aunque difícil también porque no llegas diciendo hola, vamos a poner límites, o sea, tienes que ganarte la confianza. Pero logramos hacer una relación desde pequeñitos, ¿no? Conocernos un poquito más. Ellos empezaron a decirme mamá. Y fue una decisión que ellos tomaron, en ningún momento yo les pedí, pero justo como teníamos una cotidianidad tan avanzada que decidieron hacerlo así, y yo, por supuesto, que honrada del nombre. Sin embargo, sabemos que su mamá existe, está, ¿no? No es intermitente, viene y va, pero está ahí. Entonces, yo sigo siendo la madrastra.
Ahora, ¿cambia la dinámica un poco cuando ya tienes hijos propios? O sea, es decir, cuando, en tu caso, Dani, por ejemplo, cuando llegó Lucía, o en tu caso, Valentina, ¿sí cambia o cómo lo manejaron?
O sea, en mi caso, bueno, en el caso de María y de Jorge, mi esposo, era una situación mucho más convencional. Digamos, en el caso que María vivía con su mamá, que nos tocaba a nosotros esporádicamente, un fin de semana sí, uno no, un día o un par de días a la semana. Entonces, a ver, ahí hay un momento bien complicado, y sobre todo en la edad que les decía de María, de decirle que viene una nueva niña. Y a mí, y también creo que me faltó platicar esto, me llenaba de ilusión esto, porque yo crecí en una familia así, ¿no? Mi mamá es la segunda esposa de mi papá, es decir, mi mamá fue la madrastra de mis hermanos. Yo fui hija única de ese matrimonio y mis hermanos siempre fueron mis hermanos. O sea, a mí a la fecha me oyen decirle mis medios hermanos y me dicen, pues, ¿qué crees que me faltan piernas o brazos? ¿Okay? Entonces, a mí me entusiasmaba mucho la idea de que María fuera para Lucía lo que mis hermanos fueron para mí. Y bueno, es un momento complicado para ella como adolescente, además en nuestro caso. Pero creo que Lucía fue como el eslabón que cerró la cadena. O sea, María sabe que ya viene a una parte de su familia que está conformada ya por una bebé, que la tiene que cuidar, que tiene un rol pues como de hermana mayor, protectora. Y ver a Lucía que se le caiga la baba por María es algo que en mi caso llegó para complementar, o sea, como para cerrar el círculo, en mi caso.
¿En tu caso?
No, en mi caso fue también, no, mi hija llegó, la primera, Candela, llegó a unir a la familia, ¿no? O sea, y justo ellos se tratan entre hermanos, y en ningún momento dicen somos medios hermanos, y ahora tengo una bebita nueva, y también es la alegría del hogar, como que todos los hermanos los quiero, queremos estar juntos. Y además la dinámica se ha prestado muchísimo a ser una familia y todos en el entendido de cómo estamos conformados, pero es voluntario. Digamos, aquí el amor es voluntario, aquí obedecer o no obedecer es voluntario, que de pronto ese es un tema, porque los míos todavía tienen 10 y 12 años, una casi adolescente, pero es voluntario, como que renovamos nuestro contrato de decirnos, estamos en esta familia, yo funjo el rol de mamá, aunque sepamos que no lo somos, y ellos me dicen, no tienes ni que aclararlo, pero yo siempre he intentado como abrir esa conversación para que no demos por hecho cosas que quizá en el tiempo cambien. Entonces siempre estamos renovando este contrato de decirnos, vamos a funcionar así, sí, entonces todos tienen la voluntad de que esta familia enlazada funcione como una familia nuclear.
Ahora que estaban hablando de los roles, me surgía como la pregunta de ¿cómo saber si estás siendo una buena madrastra o cómo hacerle? O sea, ¿cómo ser una buena madrastra?
A mí ha habido una cosa que se me ha complicado muchísimo. María confía afortunadamente mucho en mí. Y a mí en ocasiones me ha contado cosas que sé que significan un acto de muchísima confianza, valga la repetición de la palabra para mí, pero que necesariamente se lo tengo que contar a su papá, sobre todo en esta edad. Y es muy complejo el decir, voy a romper esto, voy a tener que romper con la confianza que me estás dando porque por tu bien esto lo tiene que saber tu papá y eventualmente tu papá se lo tendrá que decir a tu mamá. A mí eso se me ha complicado muchísimo, pero creo que en el paso, cuando María me sigue contando cosas, cuando María me dice te amo, cuando María disfruta de estar conmigo y con Lucía y, bueno, por supuesto, con su papá, cuando sé que María disfruta mucho la vida en esta parte de su familia, pues creo que lo he hecho mal. Por supuesto que he fallado, seguramente he fallado. Pero, pues, para mí eso ha sido lo que me guía hacia dónde voy haciendo.
¿Y en tu caso, Vale?
Pues yo sí me he ganado la confianza de mis niñas y niños. Afortunadamente, como están conmigo tanto tiempo, tengo esta facultad como también de saber qué hacer con algunas cosas que son delicadas o significan para ellos. También tengo buena comunicación con el papá. Entonces compartimos mucho las responsabilidades. Incluso ya hay muchas que me dicen, si tú consideras que está bien. O sea, no te preocupes, como tú lo consideres, lo vamos a hacer. Los niños me han dado ese voto y la verdad ha sido sencillo. Sin embargo, cuando aparece la mamá, es cuando, híjole, yo ya no tengo legalmente ningún derecho. Si ellos deciden algo que quizá yo estaba en contra, ya no puedo hacer nada, ¿no? Digamos, es una decisión de las figuras legales y presentes, ¿no? Que es un punto en la madrastra en la que es muy duro, porque eres, pero a veces no eres.
O cuando le conviene o cuando no. Hay una parte bien complicada que también hay que decirla, porque seguramente si alguien está en esta situación y nos oye, es el rol de la pareja, ¿no?
Sí,
cuando lo conoces y cuando no. O sea, yo era soltera, no tenía hijos, mi única responsabilidad era Barak, del que ya platicamos ampliamente el viernes pasado, pero de repente, pues, híjole, no vamos a poder ir a la fiesta porque me toca la niña. O sea, son cosas que de repente te llegan cuando tú decides embarazarte y tener hijos, pues lo decides y tienes 9 meses
para prepararte. Sí, estás consciente de que tu vida va a cambiar.
Sí, pero de pronto es como, bueno, pues, o sea, significa un acto de responsabilidad, de compromiso y también hay que decirlo, de mucho amor hacia la persona que conoces y que tiene hijos, porque, ¿no?
100%, 100%, sí, es un acto de amor y un acto también de valentía, como bien dices. O sea, no es sencillo hacerte cargo de las infancias, porque se supone que van a ser las personas del futuro. Lo que vean en ti, lo que tú les digas, todo eso lo van a representar mañana afuera en la sociedad. Entonces, ¿cómo hacemos sociedades más prósperas, buenas, con relaciones duraderas, sanas, si no lo están viendo en nosotras, ¿no?
Y yo creo que aquí también el papel, y bueno, lo fundamental sería la comunicación que tienes tú con la pareja, ¿no? Ya lo decía muy bien Valentina, pero es importante tener esta comunicación con en tu caso, Dani, con tu pareja, con tu esposo, con Jorge, y en tu caso, Vale, también con tu esposo, porque sí tienes que estar muy consciente de que van a cambiar las cosas y sí tiene que haber muchísima comunicación, ¿no?
Y de eso hablamos al regresar de la pausa, bloque en el que se va a sumar otra madrastra, Angélica Vale.
Nos vamos a la pausa con You'll Be In My Heart, sonando en el 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de ser madrastra, de lo que significa ser madrastra. Estamos poniendo entre paréntesis ese término que por muchas cosas ha tenido una connotación históricamente negativa, aunque no lo es, en casi todos los casos no lo es. Angélica Vale, por ejemplo, platícanos tú de tu experiencia como madrastra.
Mis queridas Vivi, Dani y Valentina, bueno, pues yo les quiero compartir mi experiencia. Siempre he tenido muy buena relación con las hijas de mi marido y creo que tuvo mucho que ver el divorcio de mis papás. ¿Por qué? Porque después de estar casado mi papá con mi mamá, se casó con Arlet Pacheco y aprendí muchísimas cosas y también creo que me inspiré en muchas cosas, ¿sabes? O sea, el hecho, por ejemplo, de que yo a veces quería ver a mi papá solo, ¿no? Y pues obviamente él iba con su mujer y yo decía, ¿pero por qué tiene que ir con Arlet todo el tiempo? Déjamelo solo un día, ¿no? Y ya, obviamente de niña o de adolescente no te das cuenta que es su pareja y no te das cuenta que así es, ¿no? Entonces sí es algo que yo se me quedó muy grabado. Entonces yo incluso le decía a mi marido, ve tú solo. Y me decía, no, yo quiero que vengas conmigo. Y yo decía, no, ve tú solo porque estoy segura que ellas también te quieren ver a ti solo, no conmigo todo el tiempo, ¿no? Digo, había fiestas y cosas que sí teníamos que ir los dos. Y creo que esa fue una actitud. Y obviamente el nunca querer ser la mamá de Carolina y de Elizabeth, ¿no? O sea, siempre tratar de que ellas también entendieran que no estaba ahí para suplir a nadie, sino que yo simplemente soy su amiga. Si me quieren ver, ahí estoy. Si me necesitan, ahí estoy. Si no me necesitan, ni me quieren ver, no voy a estar, porque siempre fui muy respetuosa y sigo siendo muy respetuosa de esa relación. O sea, respetuosa de la relación de su papá con sus hijas, de su mamá con sus hijas, y yo simplemente como una agregada cultural, literal, tratando de llevar siempre con una bandera de amor, con una bandera de paz. Y creo que eso me ayudó, y sí hablé con ellas, ¿eh? Alguna vez les dije, oigan, yo soy su amiga, yo no quiero ser su mamá, ni lo voy a hacer, ustedes ya tienen una mamá, no me necesitan, soy su amiga y las voy a apoyar siempre y las voy a querer siempre y cuando me necesiten aquí estoy. Y creo que eso me ayudó siempre con ellas, es por eso que pues hasta la fecha tenemos una relación muy, muy hermosa. Incluso digo, aunque no hayan vivido con nosotros, nunca sí venían antes de que se casara Carolina, porque ya se casó, ya tiene hijos, pero antes de eso venían largas temporadas, se quedaban con nosotros y siempre era muy divertido, siempre la pasamos muy bien y creo que eso Eso tiene mucho que ver, el que yo haya aprendido de chiquita, que me haya tocado ser hija de padres divorciados y tener madrastra, que la verdad nunca vi a Arlette como una madrastra. También la vi siempre como alguien que amó profundamente a mi papá y por eso le estaré eternamente agradecida y que trató de unirnos a la familia. Entonces, pues traté de hacer un poco lo mismo con un poco más de sapiencia, porque pues sabía lo que estaban sintiendo las niñas adolescentes con las que me tocó convivir los primeros años de mi vida con mi marido. Un beso enorme, gracias por dejarme opinar.
Gracias. De la Vale a Vale, que seguimos contigo.
Bueno, lo que quería decir también es que no sé si es más complicado cuando ya conoces a tus hijastros en una etapa difícil como es la adolescencia, ¿no?
Sí, en realidad yo tengo una hija puberta que está a punto de ser adolescente y digamos que a mí me cuesta muchísimo trabajo, no solo la etapa misma, que es compleja, sino cuando es el momento de poner límites, poner reglas, decir que sí es valioso, que no, o sea, cómo preponderar los valores que quieres transmitir a la familia. Juega muchísimo el rol de la mamá, de la otra madre, que le dice, que no hace, y a veces esas opiniones se contraponen. Sí, entonces, claro. Ahí ya no eres tú la primera prioridad. Obviamente, empiezan a ver qué les conviene y qué no. Claro, propio del crecimiento, propio de sentirse sobrevivientes en este mundo. Entonces, puede ser que ya no te hagan caso, que sean un lío y que no haya manera en la que tú puedas poner orden para lo que tú consideres valioso y que se vuelva un caos. O sea, porque sí existe el caos, sí existe en el que tú no importas. Y también las parejas, hay muchas donde preponderan pues a sus hijas e hijos, ¿no? Entonces dejan a la madrastra a un lado y es muy complejo cuando tienes una convivencia cotidiana que puede ser muy abrumador.
Sobre todo en edades así, que pueden llegar a ser hirientes sin quererlo. A ti te conocen desde que son niños, seguramente tienen muy pocos recuerdos de su vida sin ti, pero por lo que oyen, por las características propias de esa etapa de la vida, pues un día te pueden decir, tú ni mi mamá eres, ¿sabes? Y eso puede ser muy doloroso. En mi caso, yo conocí a María en esa etapa, precisamente. Y entonces yo, por consejos de mi mamá, que conoció a mis hermanos a esa edad también, siempre he tratado de hacer las cosas, de poner límites. María sabe que yo pongo muchos de los límites que normalmente su papá le dice. Porque me parece que es además un estímulo positivo y es una cosa positiva que le estoy dando. Pero normalmente lo hago a través de Jorge, ahora que empiezan los permisos, ahora que empiezan los noviecitos, ahora que empiezan, pues lo que todos vivimos, no me meto. Pero sigo con Jorge y le digo, oye, este chavo del que está hablando no me encanta, ¿por qué? Jorge es muy receptivo. Pues porque no, se me hace que le está diciendo muchas mentiras, se me hace que todo lo que dice es una mentira. O sea, para ir teniendo y para ir encendiendo focos rojos, que a lo mejor yo con un instinto maternal me doy más cuenta que él, en este caso, ¿no? Y no pretendo de ninguna manera reemplazar ni imponerme a su mamá ni a su papá, de ninguna manera. Pero hay muchas formas de que esto se complique. Con la edad es una. Con mamás biológicas complicadas, que existen muchos casos. Con niños complicados. Pero también con malas madrastras, ¿no? O sea, con malas madrastras que en el momento en el que tienen hijos ya con la pareja, hacen a un lado, le dan, pues como la madrastra de Cenicienta, ¿no? Hay muchas formas de, deliberada o no deliberadamente, convertirte en una horrible madrastra que lleva el nombre de madrastra de Cenicienta, ¿no?
Al final, agradezco muchísimo estos espacios porque necesitamos referencias de madrastras. O sea, yo no sabía cómo se es madrastra, quién sabe cómo se hace esto, cómo te acercas a los niños primero, o si son adolescentes, cómo hacerlo. Entonces, este tipo de lugares donde no estás sola, todos nos sentimos así, es una relación muy complicada. Depende de la etapa, pero también depende de la voluntad entre los miembros. Y como bien dices, los valores se juntan en las familias y a veces lo que es valioso para un lado de la familia, para el otro no lo es. A veces la madrastra puede decir, no, es que esto para mí es inadmisible y para los demás sí. Entonces, como no tienes, digamos, un lugar muy pesado o poderoso en la familia, tienes que asumir cómo se están desarrollando, ¿no?
Tengo una pregunta, por el otro lado de la familia. Para Vale, que es la que sabe. Yo nomás cuento mi experiencia. ¿Vale la pena todo para ganarte a tus hijastros? Ser la alcahueta, mentirle a tu pareja, darle permiso, que llegó, no sé, en caso de los adolescentes, que se le pasaron las copas y no le dices a tu... O sea, ¿vale la pena todo para ganártelos?
Yo diría...
¿O se vale más que vale la pena?
yo diría que tiene, que sí, y, pero tiene un límite, ¿no? Porque también tenemos que estar conscientes de que son personas en formación que quizá no se dan cuenta de hasta dónde llegar y puedes poner un límite en ciertos lugares. Y eso tiene que ver mucho con nosotras, cómo vemos la vida, cómo quisiéramos que ellos la vieran y hasta dónde podemos o no ser alcahuetas. Ahora, si estás conociendo a tu pareja, si no, se vale todo.
Pues yo también, justo es lo que dije, en el momento de... En la guerra y el amor todo se vale y se vale. Sí. Qué mejor empujoncito que la hija le diga, papá, me encanta tu novia.
Sí. No, sí. ¿Qué le dirían a una madrastra o un padrastro que nos está escuchando que le está pasando medio mal con sus hijastros o hijastras? O sea, ¿qué le dirían? ¿Qué buen consejo darían? Hablar, la comunicación, ¿qué otro consejo darían?
Yo creo que la comunicación es clave. En el caso de los padrastros es diferente porque de las madres se espera mucho, las mujeres en general se espera mucho. Se espera ser la madre abnegada, que ames a tus hijastros como si fueran tuyos, pero no decidas mucho porque no es tu rol, no tienes ninguna injerencia legal, etcétera. En cambio, los padres, a este rol de hombre, tienen un poco más permisividad social. Sin embargo, creo que es fundamental que se involucren en los cuidados y se involucren en los cuidados de manera plena, o sea, no solamente como soy el padrastro, sí, y no solamente como proveedor, sino qué significa el cuidado emocional, cómo ven las relaciones dentro de las parejas, qué significa toda la carga mental que tiene que tener una persona al hacerse cargo de las infancias, o sea, el cumpleaños, el médico, la escuela, el amigo, todo lo que significa llevar los cuidados de las infancias, y es donde los hombres sí tienen que involucrarse. A diferencia de las madrastras, nos involucramos muchísimo más porque medio es algo que socialmente tenemos, que no está bien necesariamente porque se tiene que compartir, pero que lo tenemos interiorizado. Esto es lo que tenemos que hacer, porque las madrastras sí sabemos que eso tenemos que hacer y los padrastros no necesariamente lo saben. Entonces, eso le diría a los padrastros, que se involucraran con toda lo que significa el cuidado de las infancias.
Y a las madrastras también. A ver, lo primero que yo diría es que si tú estás conociendo, estás empezando, estás en una relación de un hombre y como mujer, que tiene hijos y para ti significa un mínimo problema, es momento de que termines esa relación y que no la dejes avanzar más. Porque los niños, los hijos de la edad que sean de tu pareja, van a estar contigo y van a estar acompañándolos toda la vida. Y si tienes la certeza de que con él es con quien quieres estar y en ese momento, entiendas que no va a ser fácil, que va a haber momentos de mucha desesperación, de mucha impotencia, en los que te van a romper el corazón también los niños, pero que quererlos, cuidarlos, protegerlos, hacerlos parte de tu familia, abrazarlos y eso, ampliar a que tu familia va a ser una familia compuesta, una familia integrada. ¿Cuál es el término que me gusta mucho que usas?
Enlazada.
Enlazada, va a tener frutos tarde o temprano. A lo mejor tarda mucho, a lo mejor tarda poco, pero vas a tener, si tú pones de tu parte y si tú demuestras de lo que eres capaz por ellos y por su papá, vas a tener la familia que quieres y que luchas por tener.
Me encanta su mensaje, me encanta su mensaje.
¿Cómo te encuentra la gente, querida Val, en redes sociales? Porque es influencer.
Una como quiera.
¡Ay, qué padre! ¡Está increíble!
Pero ¿y las criaturas?
¿Y las criaturas? Que una madrastra cualquiera.
Una como quiera, me encanta.
Voy a abrir un perfil que nadie sepa que soy yo, que se llame Una Madrastra Cualquiera. Y te voy a enterar. Gracias, Vale. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, me encantó.
Saludos a Cande, mi amiguita de Lucy.
Muchas gracias.
Nos vamos a la pausa con música. Gracias por la entrevista, Vivi.
Gracias a ustedes.
Gracias, Vivi.
Suena Because You Love Me en el 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato para arrancar esta semana, Vivi?
Dani, hoy 27 de enero se celebra el Día de la Nutrición en nuestro país, que vaya tema, Dani, del que vamos a estar platicando. También es el Día Mundial del Community Manager.
Es el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, pero también es el Día Mundial de la Tarta de Chocolate. ¿Sabías que la receta, Dani, de la tarta de chocolate se registró por primera vez en un libro de recetas en el año 1847? Y bueno, ya que estamos también hablando del Holocausto, les cuento que durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados estadounidenses recibían 3 barras de chocolate al día. Estas barras son especiales para su uso militar. Se conocían como la ración D o la barra tropical de Hershey. Y el chocolate se siguió usando en conflictos posteriores como la Guerra de Vietnam. Y bueno, obviamente que el chocolate también se llevó a expediciones espaciales. Y nada más, Dani, para no dejarlo, ayer se cumplieron 5 años de la muerte del basquetbolista Kobe Bryant. Una noticia que definitivamente le dio la vuelta al mundo y que definitivamente impresionó a muchos, incluyéndonos.
Navega seguro por elección. Este es tu escudo digital.
Lunes de seguridad digital. ¿Cuál es el consejo que nos das hoy, querido Poncho Muñoz? Buenos días.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Muy buenos días. Esta semana seguramente se estará hablando mucho de Elon Musk. Ya sé que todos los días se habla de él por lo polémico que es, pero esta vez hablaremos de él por el lanzamiento o relanzamiento de la nueva versión de Grok. Esta herramienta que empezó por diseñar solamente imágenes con inteligencia artificial, libres de cualquier restricción, y digo libres porque hay otras aplicaciones que no te permiten utilizar o pedir imágenes de personajes públicos, como sería una imagen de Trump, pero en Grok, que por cierto viene integrada dentro de Twitter o bueno, dentro de X, aquí sí permite solicitar cualquier imagen. Inclusive te has de acordar seguramente de algunas fotos que andaban por ahí de Madonna o de Messi con el jersey del Club América. Bueno, pues se hicieron con Grok. Esta vez Elon Musk saca Grok con más opciones. No solo es para generador de imágenes, tienes traducción simultánea del texto que le ingreses, con búsqueda de información como Google, con desarrollo en noticias, las noticias que le pidas te da el resumen, y bueno, diferentes cosas. Se va a volver un ChatGPT, pero ahora de Elon Musk. Y lo mejor, gratuito. Dentro de Twitter o bueno, dentro de X. ¿Va a dar batalla? Sí, y muy buena batalla. En Twitter saben que me pueden encontrar como Poncho Munoz con N y Z. Y ahí les estaré poniendo algunos ejemplos de lo que pueden hacer con Grok 3.0. Cómo entrar desde Twitter. Cómo aprovecharla mejor. Y la verdad es que yo los invito a que jueguen con ella. No tiene ningún riesgo de robo de información. Alguna vulnerabilidad que pueda tener por ahí hacia el usuario. La verdad es que está muy segura y muy divertida y les va a gustar. Y vamos a ver hasta dónde lleva este gran personaje a esta aplicación de inteligencia artificial llamada Grok. Un abrazo y que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos, bye.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
¿Cómo arrancamos esta semana de forma saludable, Dan Tomás? Hola.
Hola, Van.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Hola a todos los que nos escuchan. Y bueno, qué mejor manera de empezar nuestro día que con un desayuno saludable, que aparte aquí te van unos beneficios de desayunar. Mejora la concentración, minimiza los problemas cardiovasculares, mejora el rendimiento intelectual y físico, activa el metabolismo, reduce la ansiedad, previene hipoglucemia e hipotensión, mejora las relaciones sociales en general, tienes más vitaminas y minerales, tu cuerpo funciona mejor y bueno, estamos de mejor humor. Aquí hay unas claves para tomar un desayuno saludable. El desayuno recuerda que es algo más que café. La fruta es imprescindible. También puedes comer proteínas de buen origen o de buena calidad como huevo, queso, a algunos les gusta el pollito, etc. Siéntate a desayunar tranquilo, consume cereales integrales. Y bueno, obviamente disfruta de tu tiempo de desayuno. No te saltes el desayuno, es una delicia y una buena manera de arrancar nuestro día. Recuerda seguirme en mis redes sociales, estoy como nutrióloga-dan-tomas-th y recuerda que la nutrición siempre, pero siempre hay opción.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Culiacán, porque nuevamente miles de habitantes salieron a las calles de Culiacán para exigir un alto a la violencia y la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya. A esto se suma la protesta en Mazatlán por la violencia que ha cambiado la vida de quienes ahí viven desde hace 5 meses.
Tabasco y Javier May. En Tabasco el fin de semana también hubo una marcha para exigir violencia, el fin de la violencia entre grupos criminales, pero los participantes respaldaron las acciones del gobierno porque la marcha fue convocada por Morena. El fin de semana hubo hechos violentos en ese estado, un ataque a un bar y el hallazgo del cuerpo sin vida del periodista Alejandro Gallegos.
Por cierto, también hubo una marcha en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, donde la violencia también ha cambiado, ha modificado la dinámica de las personas. Guanajuato y Salamanca, porque este es otro estado azotado por la violencia desde hace meses. Hombres armados este fin de semana atacaron a los invitados de una boda en un salón de fiestas en Salamanca. 3 personas murieron, 10 resultaron heridas.
Poder Judicial, Mónica Soto y Senado. El Tribunal Federal Electoral va a proponer que el Senado realice una insaculación para definir las listas de candidatos a juzgadores que serán postulados por parte del Poder Judicial de la Federación en la elección del 1 de junio.
Bueno, Fofo Márquez, este sujeto influencer que desde hace varios meses fue detenido por golpear a una mujer, ya fue declarado culpable de feminicidio en grado de tentativa. En unos días sabremos su sentencia.
Migrantes y deportaciones también. Claudia Sheinbaum, es que la Casa Blanca informó que en un solo día México recibió 4 aviones con migrantes deportados y siguen las redadas en varias ciudades como Buffalo, Boston, Chicago, Nueva York, Salt Lake City, San Francisco y Denver.
Y este fin de semana sucedió lo que será o lo que es una demostración de Donald Trump de que no tendrá piedad ni respeto por nadie. Vaya horas de tensión se vivieron entre Estados Unidos y Colombia ante la negativa de este país y de su presidente Gustavo Petro de recibir a migrantes deportados. En un inicio, Trump anunció aranceles, otras sanciones como la suspensión de la emisión de visas. Esto fue anunciado por Marco Rubio. La atención solo duró unas horas porque finalmente el gobierno de Trump informó que Colombia aceptó todos los términos, por lo que se cancelaron las amenazas de aranceles y de las sanciones. Sin embargo, queda el registro de lo que Trump es capaz y de lo que va a hacer con otros países.
Hamás, Israel y alto al fuego. Hamás liberó a 4 rehenes más a cambio de 200 presos palestinos. Se trata de 4 mujeres. Ellas realizaban su servicio militar cuando fueron secuestradas en el 2023.
Está listo el Super Bowl. Las Águilas de Filadelfia se enfrentarán a los Jefes de Kansas City. Esto será en la ciudad de Nueva Orleans. Y con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi.
Gracias. Buen día.
Se quedan con Maxine, la reina de la radio. Nos oímos mañana misma, ahora misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Y nos vamos, por supuesto, con Taylor Swift, que otra vez será una de las atracciones del Super Bowl. Después de que el equipo de su novio, Travis Kelce, es decir, los Kansas City Chiefs, pasaran al Super Bowl. ¡Adiós! We could leave the Christmas lights up till January.
This is our place. We made the rules. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.